¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. De la mañana, 32 minutos. Bueno, todo lo que comentábamos hace un rato sobre la situación y sobre lo que intenta el Gobierno Nacional con esta, con este supuesto acuerdo sobre el presupuesto universitario para tratar de frenar la movilización que va a ocurrir el próximo martes. Y para hablar un poco del estado de situación, es que del otro lado de la línea, gentilmente, está Pablo Esteban, periodista, docente, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, director del suplemento de Ciencia y Tecnología de Página 12, y que hoy nos atiende y nos regala este rato aquí en ¿Qué te importa? Paula Maitía te saluda desde Radio UNDAV. Pablo, muchísimas gracias.
Hola, Paula, ¿cómo estás? Un gusto, ¿todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, muy bien, tratando de hacer caso omiso al contexto. Después, si nos metemos en el contexto, la verdad es que la situación es un poco angustiante, por decirlo poco, digamos.
Sin duda.
Hay una, para poner en situación a nuestra oyentada, hay un cuadro de situación que refleja Pablo en una serie de notas que ha publicado en Página, que dan cuenta de una investigación y de un seguimiento de este tema y de un laburo profundo, más allá también de tu laburo como docente, como investigador y tal. Digo, ¿por dónde querés que le entremos primero a la situación coyuntural?
Bueno, me parece que por lo concreto, ¿no? Si las universidades no reciben fondos, en dos meses corren el riesgo de cerrar. Uh-huh. Es así de sencillo, digamos. Ya lo estamos viendo, hay rectores y rectoras de diferentes universidades que lo están denunciando. La primera fue la Universidad del Comahue, ¿viste? Esa que está en Río Negro y Neuquén, anunciando claramente la cesación de pagos. Está claro, si no tenés fondos para poder pagar la luz, para pagar el gas, para pagar los servicios básicos de funcionamiento, la verdad que se hace muy difícil. Después vimos imágenes en diferentes canales de televisión, en diferentes medios, de cuál era la actualidad y cómo se reflejaba la falta de presupuesto también, por ejemplo, en la UBA. Viste que empiezan a administrar de una manera diferente el gasto de energía eléctrica, gasto de gas. Digo, se ve en un montón de sentido, comienza a faltar el papel higiénico, comienzan a faltar un montón de insumos básicos, ¿no? Que hacen a la convivencia, agua para el mate, qué sé yo, es cada vez más complicado, sobre todo por la gente que labura, por los laburantes, por los docentes y los no docentes. Digo, hay mucha gente empleada en las universidades, hay muchos estudiantes que podrían quedar en un limbo si la situación empeora.
Haciendo una lectura, si querés, haciendo una lectura tal vez burda o primaria, lejos de llegar a separar más a la sociedad en esto de la casta y que van a ser quienes paguen los ajustes y demás, creo que medidas como la que está tomando el Gobierno Nacional, en este caso para con las universidades, ha hecho, esto obviamente fue sin pretenderlo el gobierno, pero ha hecho que distintos frentes políticos, sindicales, se unieran, ha hecho también que la sociedad, por fuera de quienes formamos parte de las universidades, respondan a que, pará, la universidad no se toca, no importa si tenés un pibe o una piba dentro de la universidad, es como una bandera hasta del día de la democracia.
Tal cual, es que está presente en todos lados. Cuando vas a un médico, es un médico que en general pasó por la medicina pública. Uh-huh. Cuando vas a arreglar la computadora porque se te rompió, en general es alguien que estudió en la pública. Cuando vas a comprarte un fármaco, en general ese fármaco fue testeado por laboratorios bioquímicos y gente especializada que se formó en la pública. Uh-huh. Digo, la matrícula de las universidades públicas, tenemos 57 universidades nacionales en Argentina, es demasiado amplia en comparación a los estudiantes que tenés en relación a la privada. Y sabemos que nuestra universidad pública es motivo de orgullo porque por la excelencia en la formación. Con lo cual, la universidad realmente está en todos lados. Y la gente, en muchos casos, no tuvo la fortuna todavía, porque siempre hay tiempo, ¿no?, para estudiar alguna carrera universitaria. Pero si no tuvo la fortuna todavía de asistir a la pública, seguramente tiene algún vecino, algún amigo, algún hermano, alguna novia, algún novio. Digo, alguien cercano que sí estudió. Con lo cual, y yo digo, lo pienso fervientemente, aquel que pasó por la universidad pública realmente una vez que sale no es la misma persona.
Exactamente, te iba a decir.
Y no hace falta que te gradúes,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Totalmente, hace una pequeñísima reseña en el Facebook, alentando a la marcha y demás, y hacía mención justamente de esto que vos decís. Vos sabés que hace unos días atrás, y lamento porque por esas cosas de la instantaneidad que tiene el Instagram y demás, leía en un reel que estaba pasando sobre cuántas personas había en la universidad en los años 80, en el inicio de la democracia, cuántas, en los años 90 y cuántas, si el crecimiento había sido exponencial. No puedo dar los datos ni la fuente, me lamento mucho porque después no pude ver quién había publicado esa información, y a mí me pareció realmente muy contundente porque todos esos datos seguramente que pueden ser contrastados con ir y mirar los las matriculaciones, ahí no hay mucho verso posible para poner, pero por eso también lo vinculaba a esto que decíamos, acá hay democracia.
Claro.
Digo, adoctrinamiento, hablan de adoctrinamiento, y creo que es uno de los espacios en donde más fluidez tiene la democracia.
No, que el error es salir a contestar todo lo que dice el gobierno, ¿viste? Uh-huh. Hace un año y medio por lo menos estamos con la agenda que maneja Milei. Uh-huh. Me parece que las universidades tienen que salir un poco de eso. Obviamente tienen que denunciar el vaciamiento porque nos toca, pero me parece que es fundamental dejar de jugar con la agenda de él. Cuando las universidades dejan de jugar con la agenda del gobierno pueden hacer algo distinto. De hecho, en parte una movilización es dejar de jugar con la,
claro,
digamos, con la agenda del gobierno.
Claro.
Porque el gobierno no está de acuerdo, ni mucho menos. Justamente tiene un comité anti-piquete, así que imagínate eso. O sea, me parece que hay que dejar de discutir todo lo que desde el gobierno se genera como si fuera una verdad derribada, o como si todo pudiera estar en discusión. Hablar de adoctrinamiento es una estupidez. O sea,
sin lugar a dudas.
Ni siquiera vale la pena ponernos a hablar sobre eso. Por eso yo invito siempre a poder tratar de construir nuestra propia agenda como, digamos, como universidades. Empezar a denunciar. Creo que cuando las universidades comenzaron a construir su propia agenda, comenzaron a manifestar lo que pasaba, comenzaron a decir lo importante que son las universidades, sin hacerle tanto caso a lo que venía del gobierno, me parece que ahí pudieron instalar el tema en la agenda social.
¿Cómo ves en este contexto tan atravesado, como vos decías, por una agenda que impone Javier Milei y que no tengo ningún prurito en decirlo, una agenda que es mentirosa, una agenda que es perversa, una agenda que atenta contra toda la población, salvo la casta esta bendita que él dice que era la que venía a atacar, en líneas generales va contra todos los intereses de la población? En materia de agenda, ¿no? Esto que vos mencionabas. Ahora, ¿cómo ves este momento particular de la comunicación? Porque estamos hablando justamente con una persona que ejerce el periodismo, la docencia y la investigación, y que ve también una realidad comunicacional que está cambiando y que cambió hace un tiempo a pasos agigantados, y que también permite, admite, suscribe en algunos casos determinados discursos que son muy peligrosos a efectos del consumo de información de las personas de a pie.
Sí, mira, yo relativizo bastante esa idea, porque esa idea de si uno hace demasiado hincapié en la fake news y que la, digamos, está estimulando esta idea de que la gente puede repetir todo el tiempo noticias falsas, ¿no? En eso estamos de acuerdo, digo, las fake news funcionan para eso. Uh-huh. Yo no le daría tanta entidad a las fake news. Me parece que la gente no es estúpida, me parece que la gente cuando lee una noticia en parte está activando una predisposición previa a pensar cierta cosa. Es decir, uno va a buscar, por lo menos así leo yo el comportamiento que tiene la gente con el consumo de noticias actuales, va a buscar lo que necesita ver, lo que necesita escuchar, lo que necesita leer. Confirma prejuicios previos. Es decir,
claro,
nadie es como dotar de demasiada entidad a los medios y a los periodistas, ¿no? No, bueno, los periodistas y los medios engañan a la gente. Bueno, en realidad la gente ya tiene ciertas predisposiciones a pensar tal cosa, a creer tal cosa, tiene experiencias personales. Entonces, más que eso, yo intentaría pensar en hacer un, lo que siempre invito, que es un consumo de noticias, digamos, por periodista, no tanto por medio, ¿no? elegir dos o tres periodistas de cada medio, tratar de seguirlos, tratar de ver cómo publican, tratar de ver si hacen una publicación seria, si siguen los temas. Eso es todo fundamental, ¿viste? Para poder conocer un tema tenés que seguirlo bastante, si se terminan especializando en tal o cual cosa. Me parece que se puede hacer eso y aprovechar la fragmentación de la información actual, poder aprovecharla de esa manera. Yo insisto, me parece que es importante la fake news, pero me parece que no ayuda para ver realmente cuál es la complejidad del tema. Decir que la gente votó a Milei porque se come todas las curvas, porque se come todas las fake news.
Sin lugar a dudas también, como... claro, sin lugar a dudas es darle un lugar de muy poca de muy poco movimiento y de muy poca elasticidad a quien está del otro lado del dispositivo leyendo la información que está recibiendo o la información que está buscando, claramente, ¿no? Es darle un lugar muy pasivo a esa persona, lo mismo que en el aula. Pero me refería, por ejemplo, a esto, ¿no? A dar informaciones, como vamos a darle el 70% de aumento o vamos a aumentar el 70% de la partida, cuando es una información engañosa. Digo, también buscan el recurso y lo han hecho de una manera bastante efectiva, buscan el recurso también de comunicar determinadas cosas con cierto grado de, bueno, no es del todo así como lo están contando, ¿no? No,
bueno, que eso también son los juegos de la política. Uh-huh. Digo, esto ocurrió siempre. Uh-huh. Ocurrió siempre, es una herramienta, digamos, de disuasión. Es una herramienta de disuasión que funciona hasta que lo haces las primeras tres veces.
Después después empieza a caer, claro.
Y ya empieza a cansar, ya el gobierno ya lo utilizó dos veces esto, ¿no? De anunciar cierta paritaria, de anunciar que iba a dar dinero, de anunciar que iba a destinar fondos y después los papeles no pasaba nada. Bueno, la primera vez medio que le crees, después hasta que los papeles no estén rubricados formalmente, claro, hasta que los acuerdos no estén homologados, nadie hace caso. Me parece que pasa eso. Ahora el lunes seguramente, si las cosas no cambian en el ámbito formal, más allá de lo que el gobierno filtre o diga, ¿no? Uh-huh. Que va a destinar los fondos que faltan o parte de los fondos que faltan, el lunes va a haber una conferencia de prensa de los rectores, que pertenece al Consejo Interuniversitario Nacional, uh-huh, y ahí seguramente van a convocar a la marcha, ¿no? Y vamos a volver a lo mismo. Seguramente la semana que viene tendremos alguna otra noticia de esta, ¿no? Bueno, le vamos a dar más dinero todavía y después no pasa nada. Yo creo que uno se puede comer la curva las primeras veces, pero después ya no, uno difícil, termina creyendo en definitiva lo que quiere creer. Me parece que esa es es el principio correcto.
Digo, no pido futurología porque claramente no, pero ciertamente tenés determinadas coordenadas porque sos una persona que ha investigado sobre el tema, que está metido, muy empapado en estas cuestiones. ¿Cómo la ves a futuro en estas cuestiones? Y tal vez en el comparativo, porque también atravesamos situaciones bastante difíciles durante el gobierno de Mauricio Macri, con marchas multitudinarias y con distintas actividades para visibilizar lo que pasaba en las universidades públicas. Digo, hacer un comparativo y ver un poquito a futuro de acuerdo a las coordenadas que vos manejás, Pablo.
Oh, vamos a tener que seguir a luchar de acá los próximos 4 años. No hay mucho más. No hay expectativa, no hay esperanza. Si bien mucha gente de nuestras universidades optó por este gobierno, esto ya es recontrasabido, entre otras cosas porque la persona que hoy está creciendo el cargo de presidente no mintió. Sí mintió en la parte que le va a caer a la casa y todo eso, pero el resto de cosas no mintió. El tipo dijo que iba a ajustar, ya venía diciendo cuando hacía las entrevistas con Viale, decía claramente que el CONICET lo iba a privatizar, un diputado de él a los 2 días salió diciendo que lo iba a cerrar, nadie lo desmintió. Digo, claramente había una orientación contra la Universidad Nacional, contra la ciencia, contra la industria nacional. Digo, me parece que esto fue muy claro y la gente votó por esto. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, no, bueno, pero hay que... Digamos, cuando uno intenta discutir al gobierno, digamos, en ejercicio. Hay que ser como muy cuidadoso cuando utiliza sus argumentos. Uh-huh. ¿Viste? Porque, bueno, para buena parte de la sociedad, no es que no la vio, no es que no vio que Milei o fue engañado por Milei, como quizás sí fue engañado por Macri, no sé si te acordás, vos en la campaña Macri, cuando hace el último debate con Scioli, el debate, ¿no?, por el balotaje, 2015, dice claramente, no solo no voy a sacar al ministro, que en parte cumplió, después lo degradó el ministerio, no a secretaría, de Orlando Barañao, pero el tipo lo que dijo es, voy a llevar la inversión en ciencia y tecnología a 1.5. Bueno, la retrotrajo, estaba en 0.6 cuando terminó Cristina, y la retrotrajo a 0.5, 0.4, me acuerdo.
Claro.
Entonces, Macri sí mintió. Este tipo no mintió. En eso no, dijo, no, voy a recortar. Hizo campaña con una motosierra, hizo campaña mostrando el ajuste, hizo campaña mostrando una guillotina en Plaza, ¿no? En Plaza de Mayo. Digo, esa fue la campaña. Y así ganó. De hecho, él lo sigue dejando claro cada vez que va a un foro internacional o lo que sea. Dice, yo gané, fui uno de los pocos presidentes, bueno, dice, fui el único presidente, fui el único candidato que llegó a la presidencia diciendo que iba a ajustar.
Claro.
Hay gente que cuando el tipo asume el 10 de diciembre va, digo, se hace remeras y va a la plaza, y dice no hay plata, gritando no hay plata, ¿sí? No hay plata. Bueno, es sí, eso, sí. También hay que hacerse cargo de algunas cosas.
Sí, 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 sin duda.
Y si la gente que lo votó está de acuerdo en que no haya más universidades, bueno, que no haya más universidades. Del otro lado, tenemos la obligación de defenderlas.
Claro.
Tenemos la obligación de defenderlas porque creemos que son buenas, porque creemos que del otro lado hay ceguera, porque creemos que no están viendo la historia, porque creemos y confiamos en todo lo que pueden hacer nuestras universidades y todo lo que han hecho y todo lo que están haciendo, ¿no? Por transformar la vida de la sociedad. Bueno, habrá que salir a contarlo, habrá que explicarlo una y otra vez, habrá que explicar la importancia de poder acceder a una educación de calidad, a una universidad pública, inclusiva y para todos.
Habrá que seguir luchando. Pablo Esteban, periodista, docente e investigador de la hermana Universidad Nacional de Quilmes. Muchísimas gracias por este rato.
Te dejo un abrazo grande. La paso bien.
Gracias.